saludar y agradecer a quienes están llegando a la sintonía de este podcast a través de Spotify, desde sus teléfonos y tabletas con el sistema operativo Android. Bienvenidos todos, ya son más de 2000. No se imaginan lo contentos que estamos con su llegada.
¿Sabes qué tienen en común? Teodoro, odontólogo de 64 años. Zenaida, migrante de 52. Heriberto, campesino de 48. Carmen Viviana, víctima de violencia de 36. Plinio, indígena de 14 años. Y Ana María, lideresa de 54. Tienen en común sueños, necesidades, realidades y sobre todo, sus derechos. Defensoría del Pueblo de Colombia.
Donde nos unen tus derechos.
Desde Bogotá, Colombia, Ricardo Galán.
Ricardo Galán.
En la libreta de apuntes.
Cada tercer lunes de enero se celebra mundialmente el Blue Monday, también conocido como el lunes triste. Este término nació en el año 2005 de la mano de Cliff Arnall, quien encontró la fórmula para dar con el día más triste del año. El psicólogo llegó a esa conclusión tras ver que después de las celebraciones navideñas y de fin de año, muchos todavía no se recuperan de algunos excesos alimenticios, emocionales, alcohólicos o económicos, y que para estas fechas las personas se van dando cuenta de que los propósitos que se marcaron para el año nuevo serán muy difíciles de alcanzar y se desaniman entonces profundamente. En libretadeapuntes.com les compartimos 7 consejos para sobrellevar esa tristeza.
¿Sabes qué tienen en común? Teodoro, odontólogo de 64 años. Zenaida, migrante de 52. Heriberto, campesino de 48. Carmen Viviana, víctima de violencia de 36. Plinio, indígena de 14 años. Y Ana María, lideresa de 54. Tienen en común sueños, necesidades, realidades y sobre todo, sus derechos. Defensoría del Pueblo de Colombia.
Donde nos unen tus derechos.
La delgada línea roja de la participación en política de los funcionarios públicos está hoy en discusión en Colombia a raíz de unos trinos de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en contra del uribismo. Esto a raíz de que se conoció la noticia el fin de semana de que Óscar Iván Zuluaga no se suma al equipo por Colombia, sino que se va solo por la candidatura a la presidencia a nombre de su partido, el Centro Democrático. La señora López, en su estilo, la emprendió contra Óscar Iván Zuluaga y algunos usuarios de la red no solo la criticaron, sino le empiezan a exigir a ella que respete la ley de garantías que tanto defendió el año pasado, a finales del año pasado, cuando el gobierno intentó hacerle algunos cambios. Usuarios como el abogado Daniel Briceño, por ejemplo, quien es especialista en derecho público, le explicó en Twitter que el artículo 38 de la ley de garantías, ley 996 de 2005, les prohíbe a los funcionarios públicos, comillas, difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político. En noviembre pasado, la alcaldesa ya había sido acusada de participar en política por un trino en el que celebró la vinculación de Alejandro Gaviria a la coalición Centro Esperanza. Hay centro, hay esperanza, hay futuro, manifestó la alcaldesa en ese momento. La Procuraduría está estudiando la posibilidad de investigarla. Pero no fue lo único que dijo la alcaldesa este fin de semana en una entrevista para La Silla Vacía. Le echó la culpa a la pandemia de todos los males que aquejan a la ciudad. Comillas, todo lo que quería que mejorara cuando llegué a la alcaldía empeoró por la pandemia, le dijo a la silla vacía. Típico, típico de los políticos, ellos nunca tienen la culpa de nada, siempre es de alguien o algo ajeno a ellos. Colombia amaneció en el top 5 de los países con más muertes de periodistas por efecto del COVID-19 desde el inicio de la pandemia, según la revista digital LATAM Journalist Review, editada por el Centro NAI para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas. En Colombia han muerto 79 periodistas desde la pandemia de COVID-19 llegó al país en marzo de 2020. El Parlamento francés aprobó una ley que solo permitirá el acceso a lugares públicos cerrados como bares, restaurantes, museos, cines o transporte a quienes hayan completado su plan de vacunación o esquema de vacunación. Hasta ahora las autoridades exigían solo un negativo en COVID. La medida es un paso más en la estrategia del presidente Macron, que prometió complicarle la vida a los 5 millones de franceses que todavía no se han vacunado. Ahí al lado, el gobierno de Austria anunció ayer también que la vacuna contra el coronavirus será obligatoria para todos los residentes en el país mayores de 18 años a partir del 1 de febrero. El 26% de la población austriaca sigue sin vacunarse. Y en Australia, el Open de Australia comenzó sin la presencia del tenista número uno del mundo, el señor Novak Djokovic, quien ayer fue deportado por no cumplir las normas anti-COVID. Djokovic abandonó Australia el domingo por la noche después de que los 3 jueces del Tribunal Federal de Melbourne decidieron por unanimidad respaldar al ministro de Inmigración, que el viernes le quitó la visa por segunda vez. La medida, sostienen las autoridades australianas, responde a motivos de salud y de interés público porque su presencia da impulso o daba impulso al movimiento antivacunas. Djokovic tampoco podrá participar en el abierto de Roland Garros por efecto de la nueva ley francesa que acaban de aprobar. Y otros torneos de Grand Slam estarían pensando en seguir el ejemplo. Pero no solo en el tenis se cuecen habas. El presidente del Credit Suisse, el banquero portugués Antonio Horta Osorio, renunció tras 9 meses en el cargo por haber violado las normas anti-COVID en Suiza y el Reino Unido. El nuevo liberalismo le entregó aval a Juan Manuel Galán como su candidato oficial a la presidencia. El nuevo liberalismo inició en Antioquia una gira nacional para promover a los integrantes de sus listas al Congreso. Óscar Iván Zuluaga descartó su ingreso a la coalición del Equipo por Colombia. En Noticias RCN, Zuluaga confesó que pese a que todo estaba listo para su ingreso a la coalición, se cansó de esperar. Abro comillas, me dieron largas durante muchas semanas y uno no puede estar en lista de espera. Este es el partido más importante del país que ha hecho mucho por Colombia, dijo refiriéndose al Centro Democrático. Pulso de control territorial en Arauca entre el gobierno y el ELN. Ayer el presidente Iván Duque estuvo en Arauca capital. Fue a demostrar que, así lo dijo él, no hay zonas vedadas para el gobierno y anunció que avanza una campaña contra el lavado de activos por parte de ese grupo terrorista. Pero mientras Duque hacía esos anuncios, aparecieron en redes sociales fotografías de supuestos guerrilleros del ELN patrullando en un corregimiento de Arauquita, la segunda ciudad del departamento, ubicada a unas 2 horas de distancia de donde estaba el presidente. El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que las fotos son viejas y que hoy el Ejército Nacional hace presencia en donde supuestamente estaban patrullando. El ELN. Molano anunció que enviará más soldados a esa región para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Sin embargo, a mí las cuentas no me cuadran. Cada que se presenta un hecho de orden público en alguna región, incluida Bogotá, el ministro de Defensa anuncia que llegarán más policías y soldados. Si así fuera, hoy tendríamos un ejército y una policía 2 o 3 veces más grandes. La sensación que a uno le queda es que Molano está haciendo las cuentas de la lechera o que, como Simón el Bobito, abre un hueco para tapar otro. Al final, Francia Márquez decidió seguir en el pacto histórico. Como quien dice, se dejó manosear. Ella, que había anunciado su retiro de esa coalición porque le pusieron conejo, terminó aceptando participar en una consulta por la candidatura presidencial, que en la práctica será una competencia de caballo con burro amarrado. Infraestructura y sector fintech, entre los que lideran las fusiones y adquisiciones en los negocios en Colombia. El desempleo juvenil del país cayó a 18.8% y se acerca a los niveles de prepandemia. Detuvieron a la presidenta del Consejo de Cartagena con dinero, armas y cocaína en su carro. Carro que además estaba brandeado con publicidad política de Lidio García, cabeza de lista del Partido Liberal al Senado de la República. Ni el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, ni el señor García, su cabeza de lista al Senado, han musitado palabra. Jailef Martínez se llama. Es una joven guayú que se convirtió en la primera persona de su etnia en incorporarse a un curso de oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. Con la emoción de todos los miembros de su comunidad, según nos cuenta Reporteros Asociados del Mundo, y con el tradicional baile de la yona, que le augura las mejores energías y que además representa la alegría de todo un pueblo, la joven de 19 años fue despedida para cumplir su nueva meta. Martínez hace historia por ser la primera persona de su comunidad en soñar por todo lo alto con ser la comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. Colegios y universidades públicas y privadas iniciaron hoy su regreso a clases presenciales después de 2 años de pandemia. Los efectos académicos, físicos y psicológicos causados a niños y jóvenes por causa del aislamiento social al que fueron sometidos aún son materia de estudio por especialistas. No son buenos los primeros hallazgos. Como lo anticipamos la semana pasada, el Instituto Nacional de Vías informó que las tarifas de sus peajes se incrementaron en 5.62% a partir de ayer. En 13 días inicia oficialmente la campaña presidencial, según el calendario que estableció la registraduría. Al final serán 19 los aspirantes en competencia, la mayoría de ellos ilustres desconocidos, que deberían seguir el ejemplo de Juan Carlos Echeverry porque no tendrán la menor chance. El 29 de enero próximo, 4 meses antes de la primera vuelta presidencial, será el día cero para el despegue de las campañas, es decir, que a partir de ahí es que empiezan a contarse los gastos. Por lo que en la recta final, previo a esa fecha, se seguirán registrando movimientos claves. Todavía es tiempo de renunciar, señores. En apuntes electorales les seguiremos la pista a la campaña al pie de la letra. Atentos, pues. 2 programas recomendados para ver en las noches de la televisión colombiana. Yo me llamo El Reality, que entra en la recta final con unos imitadores de lujo. Y enseguida la serie sobre Arelis Henao, la cantante paisa de música popular. Son 2 horas y media de muy buen entretenimiento en el canal Caracol. Made in Colombia. Hasta aquí los apuntes sueltos. Yo soy Ricardo Galán y esta es mi libreta de apuntes. Nos escuchamos mañana. Los dejo con un brindis por los mayores de 50 que nos...
Yo quiero proponer un brindis. Con lo que sea. Con agua, aunque sea. Pero un brindis por la generación de los que ya tenemos unos 50 años. Porque nos estamos yendo. Y yo pienso, ¿quién nos va a sustituir? Nosotros... somos una generación única. Espero que alguna vez pueda venir otra igual. Somos la última generación que escuchaba a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos. Somos la generación que respetábamos a los que peinaban canas y ni hablar a los profesores. Somos la generación que nuestros padres decían, si el profesor te retó por algo debe ser. Y a nuestros padres no se les ocurría ir a hablar con la maestra para defendernos. Porque había una complicidad. Si te retaron es que algo habrás hecho. Somos la generación que sabe honrar a los que han vivido y han vivido bien. Nosotros atravesamos la era del rock. Vivimos los inolvidables 80. No había seguros médicos privados. Jugamos en las calles. teníamos 3 meses de vacaciones. Si había un vecino regando la vereda, decíamos, señor, me da un poquito de su agua, y tomábamos agua de ahí. No nos contaminaba. Somos una edición limitada. Somos los últimos elegantes. Nos estamos yendo. Somos los que no nos vestimos con pantalones rotos porque para nosotros eso es pobreza. Aunque ahora sean los pantalones más caros. Entonces yo suelo decir a la gente, nos estamos yendo y tienen que aprovecharnos, aprender de nosotros. Porque muchos no estudiamos más que primaria y secundaria. Y somos gente educada, honrada, trabajadora, de principios. Somos los que íbamos en el camión y subía una señora, una dama, y nos poníamos de pie inmediatamente. No somos hijos de papi con más de 25 años y con carreras profesionales en escuelas privadas que dependemos de nuestros papás. Nosotros, si acá no va a estudiar, entonces a trabajar. Sabíamos cómo enamorar. A nosotros nos enseñaron que no importaba ser lindos, que al fin y al cabo verbo mata galán. Nos tocó tener principios y respeto y pasaremos a la historia como una generación humana y con valores. Así que hoy, cerrando este año antes de cambiar de dígito, yo quiero brindar por los que tenemos más de 50 o más. Y fuimos y seremos una generación extraordinaria como quizás nunca jamás se vuelva a ver. Nos estamos yendo, brindo por nosotros, por el nuevo año, por todos esos que a lo mejor no entendemos demasiado la tecnología, que llegamos tarde a todos los botones del control remoto de la tele, a los que no sabemos mucho de aplicaciones, pero sabemos de honradez, de valores. No nos avergonzamos de mencionar a Dios. Nos encanta el humor sano. Celebramos una vieja película de Cantinflas, de Mariano Moreno o de Roberto Gómez Bolaños. Nos encanta el humor que, sin necesariamente ser ácido o con doble sentido, nos hacía matar de risa a toda la familia. Somos la generación que mirábamos Bonanza, El Gran Chaparral o simplemente El Chavo del Ocho. Y nos pasábamos bien. Éramos felices. La generación que no conoció internet, la generación que no tenía tablet ni dispositivos móviles y sin embargo nos poníamos felices porque hoy daban una de convoy. Somos esa gente, los que nos estamos yendo. La última generación elegante y brindo por todos ustedes.
No olviden darle me gusta y comentar este episodio, suscribirse al podcast a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y iVox. Recuerden que también nos pueden escuchar en libretadeapuntes.com.
¿Sabes qué tienen en común? Teodoro, odontólogo de 64 años. Zenaida, migrante de 52. Heriberto, campesino de 48. Carmen Viviana, víctima de violencia de 36. Plinio, indígena de 14 años. Y Ana María, lideresa de 54. Tienen en común sueños, necesidades, realidades y, sobre todo, sus derechos. Defensoría del Pueblo de Colombia.
Donde nos unen tus derechos.